con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Con EWER llegó el momento de viajar.
Global Finances, resultados para el éxito de su negocio.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
¿Qué tal, oyentes, amigos de todo el país? Muy buenos días. Ya estamos despertando junto a ustedes para entregarles lo mejor de la información. 6:01 a.m, este martes 10 de mayo del 2022. Un gusto tener toda la información para ustedes. Recuerde que en Quito ya rige el pico y placa desde las 6 hasta las 9:30 y de 16 a 21 horas este martes no circulan los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. Tenemos importantes entrevistas, vamos a abordar los temas de coyuntura. Les pedimos a ustedes que se contacten con nosotros como todas las jornadas al 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como @notimundos. Descarguen nuestra app FM Mundo 98.1 y en Google Play, y así nos puede encontrar y seguir donde usted vaya. También estamos en nuestro App Store y nos puede escuchar en nuestras plataformas digitales. Recuerden, 98.1 FM Mundo, Notimundo al Día, su noticiero que comienza ahora.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Bueno, no tenemos tan buenas noticias como quisiéramos, pero esta es la realidad que tiene el Ecuador. En sus titulares, en los principales medios, diario El Comercio, 139 militares habrían invertido su dinero en la captadora de Don Nasa. Masacre en Santo Domingo deja 44 muertos. El portal Primicias, la orden de atacar a Anchundia salió desde la cárcel de Cotopaxi, el exalcalde de Yantzaza. La Corte de Guayas, dice Diario Expreso, revocó el habeas corpus dictado en favor de Junior Roldán, alias JR. El diario El Universo, en cambio, titula: 6 cabecillas de bandas criminales fueron trasladados de la cárcel de Santo Domingo a la de máxima seguridad. Y en nuestro portal Notimundo usted encuentra los siguientes titulares. SNAI, se trasladaron 124 personas desde Turí a pesar de que existe el 70% de hacinamiento sobre la nueva masacre en Santo Domingo. El secretario anticorrupción Luis Verde Soto dice que el valor de denunciar la corrupción es superior a los beneficios que otorga. Wagner Bravo, Don Nasa no nos contó todo lo que sabía sobre los involucrados en la captadora Big Money. 44 reos y 108 fugados deja el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a la Niñez pide crear una comisión de la verdad para evitar la impunidad.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Y bueno, la noticia que ayer dábamos a conocer precisamente a esta hora y que estaba en desarrollo terminó siendo una verdadera masacre. Lamentable porque es la sexta. La quinta para el gobierno de Guillermo Lasso, y que no se pudo hacer nada pese a que se advertía desde el día viernes que las cosas no estaban bien, que no se debía recibir más presos de otras cárceles, que no existían los agentes de seguridad penitenciaria, que no existía un rastrillo, que no habían los elementos para controlar esto que los delincuentes se han dedicado a hacer, a generar el caos en las cárceles del país. Cerca de las 3 de la mañana del día de ayer se registró el amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad Bellavista de Santo Domingo de los Áchilas, que ha dejado hasta el momento 44 privados de la libertad fallecidos y al menos 108 reos que continúan fugados. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, detalló que se fugaron 220 de los cuales 115 hasta ayer a las 7 de la noche, 115 fueron recapturados. No obstante, aseguró que aún hay un número considerable de internos que lograron escapar. Agregó que se realizan operativos de control en las rutas de ingreso y salida de Santo Domingo de los Áchilas y además resaltó que se han realizado cercos perimetrales en las vías de Santo Domingo, Aloa, La Concordia, El Carmen y la vía Patricia Pilar, Buenafé, Quevedo, hasta localizar a todos. Por su parte, Fausto Salinas, comandante general de la policía, explicó que la mayor parte de reos fueron asesinados con arma blanca.
La mayoría de personas que han perdido la vida están afectadas con arma blanca. Realmente ha sido mucha la crueldad con que han actuado las personas que han violado nuevamente la ley. Y sí, se produjeron algunos disparos, principalmente era para contener la respuesta de la Policía Nacional. Esta respuesta tuvo que ser fuerte, contundente, ingresar a pesar de las difíciles condiciones, inclusive se llegó a los pabellones para dar protección a los PPLs en algunos lugares críticos que estaban expuestos a acciones de otros grupos violentos.
En Notimundo a la Carta, el comandante Salinas también confesó que parte del problema se centra en que las instalaciones del centro penitenciario no son las más adecuadas y anunció que se implementarán mejoras para evitar nuevas tragedias.
Así es, porque hay problemas estructurales que no se han solucionado, como por ejemplo la infraestructura, que es una infraestructura totalmente inadecuada, el marco de régimen penitenciario que es sumamente flexible y la muestra es que no pudimos contener a una persona en la roca y también tenemos problemas de tecnología. Hay un proyecto ya que se va a ejecutar en los próximos días o semanas que ya está la SNAI privilegiando o priorizando ese proyecto y esperamos que ya la implementación se haga. Y también hay la incorporación o un proceso de formación para guías penitenciarios que posiblemente le darán un vuelco a este sistema penitenciario.
En total tenemos 108 presos fugados, tenemos 44 privados de la libertad fallecidos en una cadena de masacres que se ha venido registrando durante los últimos meses. ¿Qué nos está pasando como Ecuador? Ya no sabemos qué decir, ya la verdad no tenemos argumentos para explicarle a la ciudadanía todo esto que ocurre. La delincuencia en la calle sigue mientras la policía está ocupada en estos temas de las prisiones, mientras el personal militar está en el tema de las prisiones en la calle. Tres vehículos atan a un cajero y se van llevando el cajero sin importar absolutamente nada a horas de la madrugada. Los padres de familia estamos preocupados porque enviamos a nuestros hijos en medio de condiciones de inseguridad. Ya no sabemos qué hacer, la verdad, y creo que es el sentir de ustedes que nos escuchan también. Se hacen la misma pregunta. ¿Están distrayendo la atención de la Policía Nacional? ¿Están distrayendo la acción de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con los ciudadanos mientras se atiende las masacres en las calles? Esta es parte de una estrategia de sembrar el terror, el caos y el miedo. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Pues el presidente está en Israel y lo que ha hecho es lamentar y escribir en su cuenta de Twitter. ¿Qué escribió? Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos en el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, está a cargo de los operativos para recuperar la paz. Eso escribió el presidente de la República. El vicepresidente creo que llegó la tarde de ayer y tuvo un evento en la Cruz Roja, mientras en las calles la gente sigue pidiendo, clamando por seguridad, señores del gobierno. 6:09 en Notimundo Estelar, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, confirmó las cifras que existen hasta el momento tras el violento amotinamiento de la madrugada de lunes. Ramírez precisó que debido a las decisiones judiciales que se han tomado sin criterios técnicos, se trasladaron y se hicieron los traslados que complicaron la situación. Aquí, la responsabilidad también de la función judicial. Pablo Ramírez.
Sin embargo, estamos viendo que las disposiciones judiciales se dan sin un criterio técnico de seguridad, sin una motivación de las sentencias y resoluciones judiciales. Acá se trasladaron 124 personas desde Turi a pesar que existe un 70% de hacinamiento. De esta manera, es un 55% de 224 habeas corpus que se solicitaron y se concedieron desde Turia hacia esta cárcel. Y nosotros estamos, en cambio, reduciendo el hacinamiento gracias a una intervención conjuntamente en conjudicatura a la Corte Nacional a través de el indulto 355 que tenemos previsto hasta el momento 600 personas con una proyección de 1800. Es decir, por un lado nosotros estamos realizando un cambio los movimientos y los traslados para que seamos más efectivos, pero estas decisiones no nos permiten tener una gobernanza y la posibilidad de regular y mantener un modelo de gestión que disminuya el riesgo de estos.
A las 6:11 a.m, el Ministerio del Interior dispuso el traslado de 6 prisioneros que son cabecillas de las bandas criminales hacia otros centros de privación de libertad en Guayaquil, y así están de un lado a otro, de una cárcel a otra. La cartera de Estado informó que 5 delincuentes fueron trasladados hacia La Roca y uno hacia la penitenciaría del litoral. Esta respuesta merece una ratificación contundente de la Administración de Justicia para mantener el orden en el sistema carcelario, publicó el Ministerio del Interior en las redes sociales. 6:11 a.m. Y claro, se necesitaba la intervención de asambleístas que, ante la falta de temas en la asamblea y de la posibilidad de reunirse, pues hay que tomar los temas de coyuntura, ¿no? La asambleísta por UNES, Viviana Veloz, denunció que en una visita al ECU 911 constató que varias cámaras de seguridad de la cárcel de Santo Domingo no se encontraban en funcionamiento. Pedimos al Ministerio del Interior la instalación de una mesa y la declaración de emergencia en la provincia de Los Áchilas. Es hora de actuar. Es hora de actuar, escribe la legisladora en Twitter. La Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitió un comunicado en el que informa que revocó el habeas corpus otorgado a favor de Junior Roldán, alias JR, presunto líder de la banda Los Choneros. Con este fallo, Junior deberá permanecer en la cárcel regional Guayas, donde la verdad no debió salir nunca. Ahí debió permanecer, cumpliendo su pena de 22 años por asesinato. En el documento se explica que los jueces que lo soltaron consideraron que las pruebas aportadas no justificaban la necesidad de trasladar a Roldán a una casa de salud y, peor aún, el arresto domiciliario. Además, se menciona que el historial médico no establece que la vida del accionante esté en riesgo y, por lo tanto, las atenciones médicas que deben recibir puedan realizarse dentro del mismo centro de privación de libertad. Finalmente, los magistrados dispusieron que en 5 días el juez Pedro Moreira, que le concedió este recurso legal a alias JR, les remita un informe de descargo sobre su accionar. Por suerte, Pedro Moreira no tiene todos los casos de los reos, sino imagínense, todos están en riesgo en esas cárceles. Todos estamos mirando las masacres. Por suerte, Moreira no tiene esos casos, porque si no, sacaría a todos a las calles. 6:13 a.m, sí, da indignación. Entiendo la indignación que ustedes también como ciudadanos tienen. Lo que pasa en nuestro país es algo que no lo hemos vivido antes, por eso estamos así como molestos, indignados con la justicia, con estos jueces que no miden las consecuencias de sus fallos, y que ahora tienen incluso ocupado al personal de seguridad ahí para custodiar a un solo tipo que debería no haber salido. Porque, como él, todos están en riesgo. 6:14 a.m. Otro indignante tema. El Ministerio de Defensa reveló que más de 100 militares en servicio activo constan en un listado de varias personas que habrían invertido en la captadora ilegal de dinero Big Money que creó el fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Mediante una rueda de prensa, el ministro de esa cartera de Estado, Luis Lara Jaramillo, informó el avance de las investigaciones dentro de las Fuerzas Armadas sobre la participación de sus miembros en la estructura ilegal que fomentó Nazareno, quien apareció muerto en el sector de Amaguaña, en Quito, en abril pasado. Estos son los detalles que dio el ministro de Defensa, Luis Lara.
El Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy, lunes 9 de mayo de 2022, la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo, para que continúe con las investigaciones correspondientes. Unidad Judicial que certifique a esta cartera de Estado si el personal militar que consta en el listado que me permito adjuntar, procesalmente ha sido considerado como investigado y o procesado dentro del presente proceso judicial.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana con 16 minutos. Tras 17 días suspendidos los servicios del municipio de Quito por un hackeo al sistema informático, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT habilitó los trámites que se ejecutan a través de su sitio web. Además, en la capital se implementan nuevos contraflujos que intentan mejorar la movilidad. Con nosotros la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Silvana Vallejo, para contarnos más detalles de exactamente ¿qué servicios se retoman? ¿Qué trámites son los que se han habilitado? Buenos días, Silvana. No, vamos a tratar de retomar el contacto. Tenemos un problema de conexión con el internet. Silvana Velasco, bueno. Silvana Vallejo, perdón, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Me escucha ahora?
Buenos días.
Hola, Silvana, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, cuéntenos cuáles son los trámites que se han vuelto a habilitar después de estos 17 días de suspensión de los servicios por el tema del hackeo al sistema informático.
Muchas gracias. Estamos con todos los servicios al aire nuevamente. Se ha habilitado todo lo que es las consultas en línea a través de nuestra página web, de las multas, la matriculación, el cambio de dominio, la liberación de los patios, trámites de duplicados de matrícula, duplicados de placa. Se está entregando a propósito de las entregas de placa. Estamos atendiendo en horarios extendidos hasta las 7 de la noche. Ininterrumpidamente, toda vez que se ha recibido también de la Agencia Nacional de Tránsito alrededor de 12.000 placas para entregar a todos los usuarios. En ese sentido, estamos con todos los trámites en línea, que sí, lastimosamente, este hackeo tuvo mucho que impacto en nuestros servicios, dado que nosotros mantenemos interoperabilidad con otras instituciones, entre ellas SRI, ANT, para hacer las consultas. En ese sentido, pues hemos retomado a la normalidad y estamos funcionando.
¿Qué han decidido en torno al tema de los contraflujos? ¿Cuáles son las disposiciones que han recibido de la autoridad de la ciudad y cómo lo han hecho?
Gracias. Estos son dispositivos que se están utilizando de manera temporal. Nosotros hemos venido realizando análisis en lo que es de manera interinstitucional, entre ellos es el contraflujo, porque la capacidad de carga de las vías en la ciudad de Quito realmente están saturadas. Al tener este problema, entre otros, como por ejemplo, hemos vuelto al 100% de presencialidad. Durante la pandemia hubo una tasa de crecimiento de autos más allá del 30%, por ejemplo, solamente en el tema de motos creció más del 20%, entonces tenemos una saturación bastante grande, como lo sentimos todos los conductores todos los días, ¿no? No obstante, hay soluciones en el corto plazo que se pueden implementar. Una de ellas, como usted bien lo ha mencionado, es el contraflujo. ¿En qué consiste el contraflujo? En este momento se encuentra habilitado el contraflujo de Guayasamín, por ejemplo, en la tarde, desde lunes a jueves, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30, y los viernes desde las 3 de la tarde hasta las 7:30. Con eso nosotros retiramos carga vehicular del hipercentro de Quito para que puedan trasladarse con normalidad hacia los valles y de esa manera despejar los autos. Se está analizando también en esta vía y se va a anunciar ya en los próximos días que se va a autorizar también el contraflujo de la Guayasamín en la mañana desde las 6 de la mañana. Eso lo vamos a avisar en los próximos días. También, asimismo, en la autopista Rumiñahui, en la tarde y en la mañana. Eso se lo avisará. Por lo pronto, estos son los 4 contraflujos que se van a ejecutar ya. 2 de ellos en la Rumiñahui y en Guayasamín están habilitados. Falta su intervención en la mañana.
En la autopista Rumiñahui, ¿cómo sería el contrasentido?
El contrasentido en Rumiñahui, igual, ¿no es cierto? Estamos utilizando en la mañana Cuscungo, ¿no es cierto?, hasta el Trébol en la mañana y en la tarde, habilitado igual desde las 6 de la mañana hasta las 8 y en la tarde igual, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30.
Pero esto se lo... Silvana, pero ahí ya se hacía un contraflujo, es decir, se utilizaba un carril del que sube hacia el peaje, se lo utilizaba para bajar. Eso es lo que están volviendo a hacer. ¿Qué es lo novedoso?
El uno ya está habilitado. El 1 en la tarde ya funciona. En la mañana es lo que vamos a seguir habilitando, ¿no? Entonces, con eso, para despejar todo lo que viene desde el sur, desde las lomas de Puengasí, Velasco Ibarra, para ir sacando toda la carga vehicular que viene desde el sur. Pero aparte de eso, también nosotros estamos tratando de analizar otras vías relacionadas con el Trébol, Velasco Ibarra, Simón Bolívar, Mariscal Sucre, se encuentran en análisis. Esas son algunos de los contraflujos que se están analizando y que hasta el momento las dos que funcionan, como usted muy bien lo dijo, Rumiñahui y Guayasamín, se está haciendo un monitoreo y hasta el momento está funcionando bien de acuerdo a lo planificado.
¿Cuánto puede soportar esta medida de los contraflujos? Porque vemos que seguimos con medidas parche. No hay un proyecto de movilidad en Quito, no hay un proyecto que desfogue, por ejemplo, esta carga vehicular que se hace en el sector del Trébol, donde uno puede estar esperando hasta 2 horas para que avance y llegar a Quito. Pero no, nunca vemos un proyecto municipal que diga vamos a conectar desde Monjas hasta el inicio de la Avenida Oriental, por ejemplo, acá al Coliseo Rumiñahui, y también ahí es un cuello de botella. Es decir, vemos estas medidas parches, ¿no? Los contraflujos como la gran solución.
Comparto con usted, y como bien lo he indicado, estas son medidas del corto plazo que necesita tomarse en este momento. No obstante, el problema de Quito es un problema estructural. ¿Por qué es un problema estructural? Por varios indicadores que nos muestra. Por un lado, nosotros estamos hablando que en Quito tenemos una capacidad de 500 mil vehículos. Por otro lado, el promedio por vehículo en auto particular en Quito es de 1.6, casi que va una persona en cada vehículo, de una a dos personas, ¿no? No hay mucha utilización del transporte público.
Porque es un caos el transporte público.
El hipercentro, mire, fíjese que se hacen alrededor de 700 mil viajes en horas pico, y el 50% de del transporte público está en el hipercentro, en las mismas rutas. Lo mismo los vehículos particulares ingresan al hipercentro. Tanto es así que en este momento el promedio de velocidad, tanto de transporte público como del transporte vehicular en el transporte público, ya está en 20 kilómetros por hora. Significa que la velocidad ha disminuido, así como los tiempos de traslado en el transporte público. Claro. Eso es bastante grave. Entonces, se dan en este momento medidas del corto plazo que alivianan de cierta manera, pero coincido totalmente con usted que hacen falta políticas de mediano, de largo plazo que realmente solucionen el problema del transporte, puesto que estos indicadores posiblemente podrían empeorarse si no se hace nada. Si no se hace nada, en 3 años el problema puede aumentar en 4 veces más.
Eso lo sabemos.
Estos indicadores ya constan en un plan maestro de movilidad que lo ha liderado la Secretaría de Movilidad y es quien debe ejecutar las políticas y digamos cambios más estructurales que estamos todos completamente de acuerdo. Pero en este momento hay que dar algunas
soluciones. A esos 20 kilómetros por hora que usted dice, yo le agregaría que quizás es menos porque no solamente por la cantidad de vehículos, hay baches que la empresa de agua potable deja, hacen las obras incompletas, no sé si por vagancia, por desidia o por desconocimiento. Hay calles que tienen los baches más grandes de todo el Ecuador y parece que a las autoridades de obras públicas les da igual. No sé qué hacen tantos funcionarios, perdóneme que le traslade a usted esta indignación, pero por donde usted transita quizá a usted también le pasa lo mismo, ¿no? Se cae en un hueco, viene el carro de atrás, se cae en el mismo hueco y así van frenando y van frenando y van frenando. Entonces, no solamente es el problema ya del número de autos, el tema de movilidad pasa también por esto.
Sí, hemos registrado nosotros en este momento intervenciones de obra pública, de agua potable, saneamiento, aseo. Nosotros tenemos registrado alrededor de 117 eventos en lo que va del mes. Esto significa que también todos los días tenemos que nosotros intervenir, por ejemplo, en cierre de vías porque se está realizando alguna obra, ¿no? Pero también otro de los sucesos que nosotros vamos detectando en la vía, puesto que somos la primera alerta también en la calle, es que al menos 2 eventos sociales, manifestaciones de todo tipo, expresiones totalmente legítimas de la ciudadanía, están realizándose en la ciudad. Entonces, eso hace que nosotros también, por seguridad vial, tengamos que intervenir en cierre de vías. Entonces, todos son los eventos que suceden.
Yo había leído, no recuerdo exactamente dónde, que Quito es la ciudad que tiene el mayor número de agentes de tránsito. ¿Eso es verdad? ¿Usted tiene alguna cifra, una estadística?
Nosotros también hemos analizado eso. No coincido con ese indicador. Yo creo que
¿cuál es la cifra?
Lo que se necesita es más agentes. Yo creo que la relación que se estaba haciendo en algún momento es el número de agentes que tenemos nosotros, cerca de 1.800 agentes para una ciudad de cerca de 2 millones de habitantes, en donde existen 500.000 vehículos. Sin embargo, eso se estaba relacionando con número de habitantes de otras ciudades, lo cual no es comparable. Uh-huh. Aparte que nuestra geografía hace que nosotros tengamos intersecciones, por ejemplo, en donde hay intersecciones conflictivas, especialmente en el sur, que tenemos por ejemplo, desembocan 3 carriles en vías donde hay 1 carril o 2 carriles, entonces hace que la gestión de tránsito sea masiva y no como en otras ciudades, pues que se mantienen, por ejemplo, 2 carriles y desembocan en 2 carriles o más. Entonces, la gestión de tránsito basta con poner semáforos, ¿no? Entonces, hay ciertas particularidades que no hace comparable los indicadores, más bien creemos que nosotros sí necesitamos más agentes en la ciudad, sobre todo motorizados para abrir las vías, ¿no? Entre otras. Sin embargo,
eso es clave lo que usted acaba de decir, para abrir las vías. Pero parece que acá les interesa más el pico y placa, estar vigilando ese tipo de cosas que les dan. O sea, lo vemos en la ciudad, no es una cuestión nueva. Usted sale y usted mira a un agente en el celular, parado el vehículo. Obviamente tienen los ciudadanos que respetar el pico y placa, pero abrir paso, la verdad es que usted puede ponerse en el trébol y va a haber 4 o 5 agentes de tránsito que lo que menos hacen es abrir el tránsito.
Sí, yo quiero aclarar también un tema que es muy importante. La Agencia Metropolitana de Tránsito necesita mucho equipamiento y en eso estamos ahorita ya dando soluciones. Esperamos, ojalá en los próximos meses, realizar el equipamiento mínimo necesario que necesita un agente de tránsito, los radios, radiofrecuencia, para tener radiofrecuencia, la comunicación de body cams, etcétera, entre otros, para dar soluciones a algunos de los problemas. Por lo pronto, la herramienta de trabajo y la comunicación a través de una aplicación donde se registran multas, la carga vehicular, las ubicaciones, las fotografías, es el celular que tiene el agente, ¿no? Y ese es en este momento la única herramienta tecnológica, como digo, a través de una aplicación. No obstante, eso también se necesita cambiar dotando de otra tecnología que ya sí. En el mercado dan soluciones a muchos de los elementos que quisiéramos tener. Ese es básicamente otra de las complicaciones que tiene la institución.
Muy bien, Silvana, le agradezco mucho. En el tema de movilidad también damos pena, en realidad damos pena, digo, como ciudadanos, como organizaciones, como entidades gubernamentales, es un caos. O sea, no vemos una solución definitiva de aquí al mediano plazo. Y lamentablemente ahora lo que se ve en las calles de Quito, y eso es fácil, ¿no? Ayer yo miraba como un ciudadano, ante el trancón que tenía, se baja del auto, se para detrás del auto, hace sus necesidades biológicas, todo el mundo tiene que ver y apreciar eso. O sea, es una locura. O ya no es raro en esos trancones ver los insultos de uno a otro, bajan, se dan de puñetes. Es todo un espectáculo lo que estamos mirando en el tema de movilidad y en el tema de convivencia, por el tema del tránsito, pero allí no hay más soluciones que los contraflujos. Lamentablemente es eso lo que nos queda. Gracias a Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, aquí en Notimundo al Día. Buenos días.
Buenos días.
Tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y excelentes tarifas. Vuela a Guayaquil, ida y vuelta por solo $69, incluido impuestos, en ecuair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito. Además, cuenta con una super tarifa a San Cristóbal desde $208. Incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo en ecuair.com.es.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil, ida y vuelta desde $69, incluido impuestos, en ecuair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal, ida y vuelta desde $208, incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
Hola, somos la Asociación de Tramitadores. Si quieres entregarnos tus datos personales, marca 1. Si quieres pagar comisiones innecesarias, marca 2. Si quieres un crédito y quieres que te quitemos una parte, marca 3.
Cuidado, nunca te dejes engañar por tramitadores. En Alianza del Valle, todo trámite es gratuito y puedes obtener tu crédito directamente con nosotros, sin intermediarios. Recuerda, el crédito es solo tuyo. Dile no al tramitador.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
¡Me voy a Qatar! Mejor dicho, ¡nos vamos a Qatar! Pero, ¿ahora a quién llevaré? ¿Me iré con mis amigos? No, mejor con mis hermanos. No, mejor con mi esposa y mis hijos.
Tranquilo, tú decides, porque Su Casa te lleva a ti y a 3 acompañantes a Qatar a vivir una experiencia inolvidable. Por cada $100 de compra, participa en el sorteo. Además, compra con 0% de interés hasta 18 meses más 2 meses de gracia. Promoción válida del 1 de abril al 3 de julio de 2022. Auspiciante principal, Produbanco. Coauspiciante, LG. aplican restricciones.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Tú me diste la confianza para decir mis primeras palabras. Y hasta el día de hoy no he dejado de expresar lo que pienso. Y es que ella siempre nos da la confianza para seguir aprendiendo cosas nuevas. En el mes de mamá, comparte con la mujer que te enseñó a confiar en ti. Los consumos con tarjetas Banco Pichincha participan por una de las 5 estadías para 4 personas a un destino exclusivo. Además, acumula el triple de millas Pichincha Miles. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones.
Uber es una forma fácil y más confiable para ayudar a movilizarte en cada momento de tu vida, llevándote de la primera cita a conocer a sus padres, de la fiesta de graduación a tu primer camello y muchos momentos más, siempre con el estándar de seguridad de Uber. Para todos los momentos, Uber.
Durante todo el mes de mayo, disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito entre nuestras deliciosas opciones. Bife a la parrilla, hongos champiñones y portobelos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Pide el tuyo por solo $18, incluido impuestos. Y recibe de cortesía una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Bacar.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:37 a.m. El ministro de Defensa, Luis Lara, anunció que se han iniciado 7 procesos disciplinarios en los que se juzga a 4 oficiales y 3 miembros de la tropa por la vulneración a la seguridad del complejo de La Recoleta. Esto tras la presencia de Nazareno el pasado 7 de abril en las instalaciones del ministerio que se ubica en La Recoleta, en Quito. El titular de defensa también mencionó que el ministerio había accedido a un listado que les llegó de manera extraoficial de la investigación que se hace en Fiscalía de Quevedo, provincia de Los Ríos, en el que constan 2,655 personas que habrían estado invirtiendo en esta captadora ilegal, de la que se constató que 136 son militares de tropa y 3 son oficiales. En Notimundo Estelar, Wagner Bravo, excomandante del ejército y exjefe de Estado Mayor, señaló que la revelación de los 139 militares en servicio activo que habrían sido inversionistas de alias Don Nasa en la captadora ilegal de dinero Big Money es un reflejo de transparencia ante las supuestas mafias que habían al interior de las Fuerzas Armadas.
139 militares en servicio activo que, violando el código de honor, el código de ética, los reglamentos militares y posiblemente por avaricia, por codicia, intentaron ganarse unos dólares sin que esto sea legal en esta gran pirámide que hizo el señor Nazareno, que en paz descanse. El señor Nazareno, para mala suerte, no nos fue contando todo lo que él sabía. Pero ahora, ya se ha detectado las personas y esperemos que el sistema judicial funcione de la mejor manera.
Que no se puede permitir, como ecuatorianos, todos los ecuatorianos,
que las instituciones que nos dan seguridad estén contaminadas, porque no es solamente la avaricia o la codicia, Fausto, sino que esto puede derivar mañana en venta de armas, puede vender en venta de explosivos, en tráfico de narcóticos y algunas otras actividades ilícitas que de una u otra manera los van relacionando.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:39 de la mañana, la nueva masacre carcelaria en Santo Domingo pone en evidencia otra vez la negligencia del Estado y la violencia extrema a la que estamos enfrentando como ciudadanos, desde el silencio, desde el ocultamiento, desde el miedo, así lo enfrentamos. ¿Qué medidas se deben tomar para salir de esta espiral que nos deja cada vez menos aterrorizados? Porque también en redes sociales las imágenes circulan como si fuera una cosa normal en el país. Esto le preguntamos a Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad. ¿Qué medidas se deben tomar para salir de esta espiral de violencia? Coronel, buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de Radio Escucha, este precioso medio de comunicación. Yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que es necesario cortar lo que está oxigenando y alimentando a estas estructuras delictivas, y eso indudablemente que es el narcotráfico. Pero ¿cómo lo cortamos? Hay que necesariamente taponar el ingreso de droga y salida de droga. ¿Qué hay que hacer? Primero, pues reestructurar la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, aprovechando que estamos en un estado de excepción, para que se bloquee ese ingreso de droga y la salida de droga, pues militarizando temporalmente los puertos y aeropuertos. De esa manera, pues nos concentramos directamente en combatir directamente al crimen organizado en territorio, dentro del Ecuador. Eso es lo que se necesita hacer, porque en caso contrario, si seguimos con esta situación de este estado de decepción, no decepción, de decepción que estamos visualizando a los ecuatorianos, lo que tendremos pues básicamente es estas acciones parches que lo único que hacen es dejar ciertos espacios para que esa delincuencia pueda migrar temporalmente por horas hacia los otros recintos o los otros sectores hasta que pase el control que está realizando los patrullas que está haciendo la fuerza pública.
Usted dice que todo pasa por el tema del narcotráfico, lo de las cárceles, la inseguridad en las calles, todo pasa por el narcotráfico.
Parte de la variante más importante, indudablemente, que es el narcotráfico. Tenemos ahí acciones colaterales que son, por ejemplo, algunas de las que están vinculadas a las estructuras del crimen organizado, otro tipo de delitos. Sin embargo, la más importante, la que ejerce un eje transversal, indudablemente que es el narcotráfico.
Uh-huh. ¿Por dónde entra y por dónde sale la droga?
Bueno, la droga, el 37.5% de la droga de Colombia, que esto corresponde aproximadamente a unas 700 toneladas, ingresan por la provincia de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, especialmente Esmeraldas, porque está conectada con el corredor del Pacífico. De esas 700 toneladas de droga que ingresan, ¿hacia dónde se dirigen? A los centros de acopio que están cerca de las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos y aeropuertos. ¿Cuánto sale por el puerto de Guayaquil? 52%. ¿Cuánto sale por la provincia de Manabí? Sale el 35%. Entre el puerto de Manta y lo que se llama la contaminación de carga en alta mar, especialmente en horas de la noche, a través de lo que es el gancho ciego y el torpedo.
¿De dónde salen estos datos y estos porcentajes, coronel?
Gran parte de esta información es parte del sistema de inteligencia colombiano y también de institutos como el Instituto Insencai, que está claramente definiendo estos porcentajes. Y en el último informe que hace el presidente de la República para decretar el estado de excepción, él está manifestando también y toma estos datos, manifestando que el 75% sale por la costa ecuatoriana y colombiana, entre el departamento de Nariño y el departamento y la provincia de Esmeralda. 75% de la producción de cocaína. Está en un gráfico que lo utiliza el mismo presidente para graficar este flujo de cocaína.
Uh-huh. Ahora, el tema de la inseguridad y de todo lo que ha pasado en las últimas horas que se ha vuelto a repetir en las cárceles, ¿qué tiene que ver con lo otro?
Bueno, lo que estamos viendo es que primero, estas organizaciones o las megabandas están transformándonos, están mutando. ¿A qué están mutando al momento? Están mutando a carteles de primera generación o lo que se conoce como micro carteles. Eso es lo que tenemos al momento en el tema choneros, en el tema lobos, en el tema tiguerones. Una mutación, y al ser ya considerados unos micro carteles, estos van a tratar de mantener un espacio territorial muy riguroso a sangre y fuego. Esta situación no solo se representa en el territorio fuera de los centros carcelarios, también es al interior, porque eso les permite a ellos ejercer una supremacía y un control dentro de los centros carcelarios. Esta posición, pues, se genera confrontaciones, y parte de estas confrontaciones es lo que estamos observando. Uh-huh. Que pueden haber algunas situaciones adicionales, por ejemplo, el traslado de una persona que pertenece a una organización hacia un centro carcelario, que es lo que está manifestando la Policía Nacional, que fue el detonante, indudablemente que puede ser así. Sin embargo, ya existe en cada uno de los centros carcelarios divisiones territoriales que están esperando cualquier chispa, por mínima que sea, para convulsionarse y estallar.
Muy rápido, coronel, el tema es que están ya metidos en todas partes, los vemos en Fuerzas Armadas, están metidos en la función judicial sobre todo, sino cómo entiende usted que jueces tomen esas decisiones de sacar un preso sentenciado, volverlo a meter, volverlo a sacar, que lo llevan al hospital, que lo llevan a la... ¿Cómo entendemos eso? No entendemos, quienes sabemos que quienes cumplen una sentencia deben estar en una cárcel y de repente empiezan a darse este tipo de cosas.
Es muy lógico. ¿Por qué es lógico? Porque el crimen organizado, para instalarse en un país, recuerde usted que en el 2003 el país sufre el efecto globo, y el efecto globo es consecuencia de un análisis que hizo el crimen organizado transnacional en Sinaloa, cuando se reunieron parte de los carteles mexicanos y también colombianos, y tenían una presión fuertísima sobre las plantaciones de cocaína por parte del gobierno de Uribe. Dijeron claramente: tenemos que trasladar este negocio, entre comillas, hacia otros países que tengan mejores características. Y dentro de esas, Ecuador. Estaba Ecuador, porque reunía ciertas características especiales. Pero, ¿a qué me voy el punto? Ese crimen organizado tiene, para instalarse, que penetrar tres estamentos. El estamento gubernamental, a través de las campañas políticas. El estamento de control.
¿Y lo ha logrado en las campañas? ¿Usted cree que lo hizo? Logrado.
Yo creo que sí.
¿Campaña presidencial?
Hay indicios claros, y salieron en los medios de comunicación, de que el crimen organizado estaba contribuyendo directamente en campañas políticas. Se hablaba del señor Ariel, los recuerde usted, de Colombia, un ex guerrillero, que manifestaba que había hecho aportes a un candidato presidencial. Anteriormente también se manifestaba que las FARC había contribuido directamente con otro candidato presidencial, que ahora anda por los tejados. Entonces, el punto aquí es el siguiente: ahí es la forma como se penetra, porque una vez que se engancha el crimen organizado con estas estructuras de políticas, automáticamente ese funcionario entra a formar parte de la cuota.
Está comprado, claro.
Está comprado. Y ese es el uno.
¿El otro?
El segundo elemento es la penetración de los institutos o las instituciones de control y seguridad. Entonces, malos elementos de la fuerza pública, militares, policías, son comprados rápidamente.
Lo estamos viendo, ¿no?
¿Y por qué? Porque necesitan información sobre los operativos, las acciones que están haciendo, o para alertar exactamente sobre algunas actividades que está cumpliendo la fuerza de seguridad.
¿Y el tercero?
Y el tercer elemento es la penetración de los operadores de justicia. Que es la más grave, porque ahí, señores, lo que nosotros observamos es cómo la justicia se ha corrompido de tal manera en nuestro país, que mientras la Policía Nacional lleva a un delincuente por la una puerta del juzgado, fiscales y jueces le toman de la mano y le sacan por otro lado. Aquí se levanta la bandera de la impunidad permanentemente en este país.
Y los ciudadanos estamos quietos, ¿no? Temerosos.
Los ciudadanos observamos y solo absorbemos los daños colaterales del enfrentamiento de esta inseguridad que sigue en forma galopante, amenazando y afectando.
Claro, y nos preguntamos, ¿y qué hacemos ante semejante armamento que ellos tienen, estrategias y formas de hacer las cosas violentas? Mire ahora lo que acaba de pasar en Yantzaza, y donde desde la cárcel mandan a matar a un exalcalde. Entonces, ¿qué ciudadano se va a atrever a manifestar o a protestar por esto?
Ese es justamente lo que manifestaba inicialmente en el inicio de la entrevista, que estas organizaciones operan, dirigen y controlan las acciones y operaciones desde los centros carcelarios. Ahí está el puesto de mando de la estructura. Entonces, desde ahí, pues, se ordena, como usted bien manifiesta, y se mandan a hacer un sinnúmero de actividades ilegales. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué hemos dado muchas libertades al interior de los centros carcelarios? Y la otra cosa es que el Estado no tiene un control eficiente y efectivo sobre el centro carcelario. Es un control, yo diría, esporádico, o sea, desde afuera, observando lo que pasa, nada más. Pero
si
no tomamos
eso,
el control letal.
Si a eso se puede llamar control. Coronel, gracias, le agradecemos. Coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y experto en seguridad, aquí en Notimundo al Día. 6:49.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
Las 6:50, vamos rápido, una tercera entrevista. Está con nosotros Esteban Bernal, el ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Ministro Bernal, buenos días. Sabemos que desde esta cartera de Estado se están ejecutando planes de acción para la población prioritaria. Según este ministerio, desde el 2012 se ha entregado aproximadamente $550,000 a la organización Jóvenes contra el Cáncer, que en días pasados aseguró que aún no se han podido reunir para ser cancelados por el año 2021. ¿Qué acciones se hacen en favor de grupos vulnerables? Le preguntamos al ministro Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, sobre todo para dar un buen sistema, un buen uso de fondos, dar el personal que se encarga de dar estas malas noticias y de llevar cada caso, a veces hasta situaciones lamentables, ¿no? Y nos decían hace pocos días Gustavo Dávila de la Fundación de Jóvenes contra el Cáncer que no hubo reuniones con el ministro de Inclusión Económica y Social y que siempre les manda funcionarios que no tienen capacidad de decisión. Ahora está el ministro Esteban Bernal con nosotros. Le preguntamos, ¿por qué ocurre esto, ministro, si es que es verdad?
Buenos días, gracias por la invitación. Tuve algún problema del audio. Entiendo que están hablando de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Si usted me puede explicar.
Sí, sí, sí. Precisamente. Y sobre la acción que hace el ministerio para atender a estas poblaciones prioritarias. Precisamente, Jóvenes contra el Cáncer nos decían en días pasados que no han podido reunirse con usted y que siempre envían funcionarios sin poder de decisión para atender cosas que son prioritarias, pero que no se les da la importancia.
Bueno, yo creo que a todos se entrega la importancia necesaria, Freddy. Yo soy bastante consecuente con la realidad que vive el ministerio y paso, como se dice en el argot popular, es una utopía, 24 horas pendiente del ministerio. Todos los días de la semana realmente tenemos 615 fundaciones, 625 fundaciones, perdón, con las cuales tenemos convenios, una de ellas Jóvenes contra el Cáncer, las otras 624 también tienen algunas actividades con nosotros que están vinculadas a un amplio margen de servicio de sectores vulnerables. Lo lógico de contratar las fundaciones o de vincularnos es ampliar el espectro de la participación que tiene el sector público en ese sentido. Ejemplo, yo tengo capacidad de atender a 100 niños, a 70 niños, ¿no? Si logro un acuerdo con una fundación o un cooperante público como un gobierno autónomo descentralizado, parroquial, cantonal o provincial, amplío a 100. Ellos ponen el 30% y yo pongo el 70%. Ese es más o menos la lógica, que es un modelo prudente, y a eso estamos controlando, obviamente, de que se cumpla. Destinamos $234 millones por año a todas estas fundaciones. Yo estoy muy consciente que cada una de ellas, cada servicio tiene que ser evaluado. Y yo quiero partir agradeciendo a ustedes, porque la forma de llevar un periodismo de altura es justamente contrastando lo que yo me apeno. Créame que soy uno de los que también me preocupa. Me dio pena en lo particular de que estas situaciones escalen a este nivel. pero no pasa por buenas voluntades o decisiones políticas por parte del gobierno nacional o en mi caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Mire, la situación de jóvenes contra el cáncer tiene un punto de partida que no es la razón de ser de la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Usted sabe que hay competencias. Yo no podría interactuar con una fundación que lleva adelante programas deportivos. Por eso hay el Ministerio de Deportes. No podría realizar actividades con una fundación dedicada al tema cultural. Para eso hay el Ministerio de Cultura. En este caso, la observación interna de auditoría manifiesta que este no es la razón de ser de Jóvenes contra el Cáncer desde la perspectiva social, sino de salud. Eso limitó la firma de un convenio. Usted no puede hacer lo que esté en contra de la norma. Y no firmamos un convenio, sino se suscribió una carta de intención para que mediante esta se pueda usar un mecanismo legal que es la mediación para que se pueda cancelar por los servicios prestados en el año 2021. Pero la mediación la lleva adelante la Procuraduría General del Estado. Si la Procuraduría General y los procedimientos de mediación demoran 5 meses, 4 específicamente del conocimiento que tengo, no es un culpa del ministro.
Si entonces,
es la Procuraduría la que tiene la... Ayer un colega suyo me decía, pero ministro, 4 meses. Sí, imaginémonos que estamos en un juicio de partición, solo por poner un ejemplo.
Y mientras tanto, 2 años. Claro, y es entendible también la posición del ministerio, pero y mientras tanto, ¿qué pasa con esos jóvenes que crearon o que creen en esa fundación?
Mire, hasta tanto nosotros habíamos conversado. Yo le voy a remitir internamente, aquí está un acta que la suscribimos tanto con la señora Marcela Tobar, el señor Gustavo Dávila, efectivamente, tengo que reconocer, no he podido reunirme, créame, las actividades que demanda un ministerio desde tempranas horas de la mañana. Esta es mi segunda reunión, la primera una entrevista con ustedes, desde las 6 de la mañana en pie hasta las 11, 12 de la noche. No es fácil a veces poder tener los espacios que todos creyéramos tenemos cuando uno asume una responsabilidad, pero han estado gente que ha dirimido. Tanto así que quien suscribe, Marcelo Ortega y Carolina Guzmán, son autoridades de nivel jerárquico superior del ministerio. Y está suscrito este documento, un documento que lo firmamos el 23 de febrero, el 23 de febrero en Carondelet, en donde efectivamente reclamaban esta realidad y se les explicaba lo que les estoy diciendo. La mediación no depende de nosotros. Yo no puedo, Andrés López, su colega me decía, pero ministro, $52,000. Yo le preguntaba, ¿usted autorizaría algo que no tiene norma? Eso va a ser observado.
¿Cómo se mantenían antes entonces?
Pero es que, la costumbre no hace ley, pues, y no hace norma. El hecho de que se haya suscrito...
Pero si hizo una costumbre que salva vidas, que ayuda.
Mire...
Nadie se ha ocupado de arreglar esa situación antes.
Usted tiene que administrar la institucionalidad con mucha seriedad, no con emociones. Pública diferencia de la vida privada, se hace lo que está escrito. No solo lo que está bien. Usted conoce, y le digo con propiedad, yo soy quien más, tanto así que se suscribe un acuerdo, déjeme explicarle, pero no le ponga un tema de tan nivel de delicadeza a la parte emocional. La institucionalidad, si usted fuese ministro, téngalo por seguro, que usted tampoco suscribiría un pago sobre la base de emociones, y decir, me muero de pena y paguemos. ¿Sobre qué? No importa lo que pase en la mediación, paguemos. No, eso téngalo por seguro, que usted no lo haría.
Pero entonces, como Estado, denles otra oportunidad, otra alternativa.
Efectivamente.
Pero ni lo uno ni lo otro, pues, ministro.
Efectivamente, por eso.
¿Dónde está el vicepresidente ocupándose de estos temas?
Bueno,
no se ve.
Mire, el responsable de los temas de la relación entre el ministerio es quien le habla en nombre del presidente. Déjeme ahora explicarle qué es lo que hemos hecho de manera conjunta, de manera consensuada, sobre la base de lo que usted plantea. Por eso es que es bueno que las inquietudes que se generan a partir de una pregunta periodística también se la permita desarrollar. Aquí está, en este documento, yo le voy a acercar a la cámara para que usted pueda revisar. Este documento lo que dice claramente es que efectivamente nosotros vamos a proceder, dice, la firma de un convenio, ahora sí, ¿no?, por el año 2022, desde julio hasta diciembre, una vez que se ha concluido el cambio de la nueva modalidad de apoyo familiar. ¿Cuánta voluntad hemos puesto? Que empezó todo el equipo de protección especial a cambiar la norma técnica para poder viabilizar a una fundación. Y estamos cambiando toda la norma.
Que bueno, la idea es que empiecen a poner en orden las cosas, ¿no? Pero que no se tarde tanto porque ya la gente ha esperado mucho. Y seguimos esperando en otros temas, ¿no?
Mi estimado amigo, le hago una consulta. Si usted firma un acuerdo conmigo, usted y yo para lo de la radio, y le digo a partir de julio, ¿por qué me reclama en mayo? Le hago solo una consulta de concepto. Entonces usted me dice varias veces, pero es hora. Claro, justamente sobre la base de los requerimientos que demanda un cambio de una norma técnica. Esto lo hicimos en febrero. Fácil hubiese sido para mí en febrero decirle, vea, en abril, ya está listo. No, teníamos claro que esto iba a tomar tiempo, que esto requería microfinanciación, cambio del procedimiento.
Porque hay vidas de por medio, ministro, por eso. ¿Perdón? Porque hay vidas de por medio.
Pero
y usted dice que no la parte emocional, pero... Claro, uno lo dice mientras no tiene un familiar metido en una circunstancia tan difícil como es esa.
Yo le doy la razón, pero yo le pregunto algo. Si usted llega a un acuerdo sobre los mismos hechos con nosotros en el mes de febrero, 23 de febrero, y los dos acordamos de que esto efectivamente es, uno, el pago sometido a un tema eminentemente interno de responsabilidad del ministerio. Dos, sin perjuicio de lo que pase con el tema del pago, con respecto a retomar la relación contractual, usted y yo, el señor David y nosotros, nos ponemos de acuerdo de que esto de aquí arranque a partir de julio por múltiples razones, que si gusta lo vamos analizando individualmente. Y yo sigo cumpliendo. En el mes de julio arrancaríamos.
Bueno, que arranque. Eso es lo importante, que arranque.
Pero estoy en mayo, pues.
¿Y mientras tanto?
En el mes de julio. Aquí está.
¿Y mientras tanto?
Pero
los jóvenes guerreros.
Relación contractual.
No, pero díganos qué hacemos con ellos. Ya, si ustedes no lo pueden hacer, ¿qué hacemos? ¿A dónde les enviamos? ¿Qué les decimos?
Pero mire, este es un call center de ayuda y de apoyo familiar. El tema de lo de salud lo atiende el Ministerio de Salud. No,
pero usted sabe cómo se atiende en el Ministerio de Salud, pues, ministro.
Pero yo no atiendo.
Pero usted sabe. No digo que usted sea.
¿Usted cree que nosotros
usted sabe?
Estamos financiando.
No, yo digo que usted sabe lo que está pasando en salud. Entonces, sí, es fácil decir, bueno, tenemos una red de salud, pero usted va a un hospital y no hay nada, pues.
Pero imagínese lo que es en este nivel, y voy a guardar la prudencia en la interpretación, porque puede usted quizá malinterpretar mi comentario, pero usted me está diciendo que yo tengo que encargarme como ministerio.
No le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted está resolviendo...
¿Hasta eso qué? Le digo, el tema de salud no es competente del Ministerio de Inclusión Económica. Nosotros veníamos financiando un call center, que es una actividad para llevar adelante la organización de las citas médicas, etcétera. Es decir, el niño o la niña lo que no tiene es ese apoyo logístico, pero no es que no tiene la salud, no es que no tenga, más allá de la interpretación que usted haga de que es un bueno o mal sistema de salud público, porque para eso Jimena quizá le puede aceptar una entrevista y ella poder defender lo que estamos haciendo como gobierno, pero no es exactamente que con la dejada de firmar este convenio por estos meses, porque vamos a retomarlo, como lo he mencionado acá, comprometido de manera bilateral con el señor Dávila, no es que se deja de atender. Porque
no, y con todas las fundaciones debería ser el mismo trato en lo que se tenga que poner en orden.
Tenemos 625 fundaciones.
Pero sí debería garantizar las personas con prioridad.
Se atiende a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños con discapacidad, mujeres violentadas basada en género, personas en mendicidad, en callejización de trabajo.
Me pasé del tiempo, ministro. Le agradezco. Le agradezco la aclaración y la información que usted nos da por saber cuál es el proceso que están siguiendo. Le agradezco mucho al ministro Esteban Bernal.
Un abrazo.
7:02. Hasta aquí Notimundo al Día. Viene Hola Mundo de inmediato. Gracias conmigo. Hasta mañana.
Global Finances ofrece outsourcing contable, manejo de nómina, recuperación de impuestos y asesoría empresarial. El software de Global Finances es la mejor herramienta para su negocio. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 098-980-53.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha. Global Finances. Resultados para el éxito de su negocio.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Por el auspicio de
Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud vamos a hablar sobre aquel tratamiento muy innovador, muy nuevo que ha salido recientemente para la cura de la COVID-19. Hablamos del antiviral molnupiravir. Este antiviral es producido por Merck y ha dado resultados espectaculares en la reducción de muerte y hospitalización en aquellos pacientes con COVID-19 leve o moderado. En este estudio, 775 adultos que tomaron este antiviral, pues se beneficiaron de una reducción del 50% en el riesgo de hospitalizarse o morir. Esto es importantísimo porque podría servirnos a nosotros como médicos como una herramienta adicional para el manejo de la COVID-19. Con más temas relacionados a la COVID y a otros temas de salud, pues les invitamos a seguir escuchando FM Mundo.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de...
Estamos comprometidos con la excelencia en la salud integral, porque sabemos la trascendencia de un informe, un resultado, un examen, un diagnóstico, un saludo, una sonrisa. Creamos para el paciente y su familia un entorno seguro, empático y en constante innovación. Cada detalle está pensado para que nuestros pacientes se lleven a casa una experiencia positiva. Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
Voy a extrañarte todo el tiempo.
Este viernes.
Con todo lo que siento, Mike.
Andrés Cepeda. Un concierto totalmente romántico y lleno de sentimiento.
Te voy a amar.
Andrés Cepeda. Y sus invitados especiales. Pamela Cortés.
Dice la gente que el tiempo.
Sergio Sacoto. Y Daniel Betancourt.
Seductora de verdad.
Viernes 13 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 20 horas.
Y el mensaje llega.
Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y Supercines. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Con el auspicio de Vértigo Rooftop, Pícaro Resto Grill, Aseguradora del Sur y JW Marriott Quito. Andrés Cepeda te lo trae. Top Shows.
En Shuri Real Madrid te invitan a visitar el mítico estadio Santiago Bernabéu. Compra $15 en Ensure Advance. Registra tus facturas en ensureyrealmadrid.com y listo. Participa por vivir una experiencia VIP en España. Mientras más facturas registres, más oportunidades tienes de ganar. Ensure, nutre tu fuerza todos los días.
Llegan los días Happy Discounts a Grifine Home Center. Aprovecha tus utilidades y compra con el 25% de descuento en todo el almacén. Las mejores marcas a precios bajos en porcelanato, cerámica, granito, cuarzo, fregaderos, lavamanos y mucho más. Además, llévate del 30 hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en Grifine Home Center del 18 al 30 de abril en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Promociones reales, solo en Grifine Home Center.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.